Estás en Radio Camacuá, Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay.
Vale, vení ahora. Estamos recibiendo hoy en Camacuá y Reconquista al secretario general de AEU, Fernando Gambera. Manso, bienvenido. Una vez más, gracias por estar.
Gustazo, gustazo. Me encanta venir por acá cada vez que puedo.
Bueno, es un placer para nosotros
y
también.
Que me invitan.
Vamos a charlar un poco de esta actividad del 1 de mayo que se viene, como siempre, como cada Día Internacional de los Trabajadores. El PIT-CNT se va a movilizar en la Plaza Mártires de Chicago para seguir conquistando derechos. Es una de las premisas fundamentales. Y te pregunto así como para ir arrancando. En año electoral, ¿adquiere un sentido distinto el 1 de mayo?
Y decir que no es una necedad propia de un análisis político que sería de punto de partida equivocado. Entonces, naturalmente que sí es diferente. Y a punto de partida, como decía, creo que es el 1 de mayo la tribuna por excelencia de los trabajadores. Es donde típicamente corrientemente el movimiento sindical marca su agenda para el año, pero en un año electoral creo que tiene que tener la capacidad de transmitir los principales ejes que el movimiento sindical quiere colocar para, de alguna manera, para decirlo en un término que no suene... No, obligar no es la palabra, pero es conminar a todos los actores políticos, sobre todo los que están en la plena competencia electoral, a fijar posición sobre cada una de las cuestiones que en esa tribuna se planteen, para que de alguna manera ellos vayan transparentando lo que piensan en cada uno de esos temas y que los votantes, los uruguayos, puedan ir tomando decisiones para dónde van a inclinar su voto. Está bien que en esta competencia electoral y en un año particular como este cada quien quiera arrimar agua a su molino, pero está bueno que nosotros le coloquemos ejes en lo que arrime agua para su molino, fijando posiciones claras respecto a cada una de esas cosas, ¿no?
El tema
y eso no es igual en otros años, ¿no?
Claro, el tema consejo salario ya estuvo presente en esta pre-campaña, en realidad, porque todavía falta año electoral bastante, pero ya apareció en algunas declaraciones el tema consejo de salario. ¿Lo miran con preocupación los trabajadores este tema?
Y lo miramos con preocupación, incluso enmarcado y inscrito en lo que es un eje central, fundamental de nuestro análisis de la coyuntura nacional y internacional, que es la defensa de la democracia y la profundización de los parámetros democráticos de cada país. Para nosotros la negociación colectiva, el diálogo social, el tripartismo son una parte importante, una parte casi medular del buen funcionamiento de las democracias en los países. Claramente hay una presión muy fuerte de parte de las cámaras empresariales, no en este año, sino desde hace años para atrás, de revertir lo que son los avances que han habido en la negociación colectiva en Uruguay. Entonces, es natural que, bueno, en plena campaña electoral cada quien vaya definiendo a qué presiones va a ser de alguna manera más afín. Nosotros vamos a seguir insistiendo. Nosotros estamos convencidos que este es un buen sistema de negociación colectiva, que es un buen sistema porque es por rama, que el hecho de que sea por rama hace que quienes sean más débiles tengan de alguna manera una espalda más ancha en la federación y en los distintos sindicatos de rama como para poder respaldarse y poder dar una lucha un poco menos desigual, y porque además esa negociación colectiva permite fijar salarios mínimos y demás, que son después los que de alguna manera van empujando hacia arriba a los sectores y a los salarios que siempre nos está quedando como en el debe, que hay que seguir luchando por mejorar, que ese dato que hemos manejado siempre, ¿no? Todavía tenemos en torno de 400.000 trabajadores que están en esa franja de los 15 a 20 mil pesos, que me parece que es un centro por el que vamos a seguir dando lucha, y hay una clave de negociación colectiva que para nosotros es condición sine qua non. Ahora, instalado además el tema del debate de la introducción de la tecnología y de las transformaciones que eso está generando en el mundo del trabajo y en los puestos de trabajo, y lo que significa la exigencia en formación y en saberes que esos nuevos puestos de trabajo en el trabajo del futuro van a requerir en función de la tecnología y demás, no hay forma de transitar esos cambios y esa transformación en el mundo del trabajo sin conflicto, aunque conflictos van a haber siempre, pero con menos niveles de conflicto si no hay un marco de diálogo y de negociación colectiva tripartita. Por eso que insistimos en que se definan. Es claro que ya hay candidatos que se han definido por cambiar cosas, aún incluso desde, a veces da la impresión que desde la ignorancia, desde no saber bien cómo es que está funcionando el sistema de negociación colectiva, o de lo contrario sufren de ignorancia supina, ¿no?
Vos hablaste del futuro del trabajo, es un tema que no solo se va a discutir y se está discutiendo acá, sino que es un tema global. La OIT en su centenario lo puso como su lema del centenario de la OIT, el trabajo del futuro o el futuro del trabajo. Vos que has estado recorriendo varias partes del mundo, en conferencias, en seminarios, ¿percibís que en el mundo también es un tema central este?
Sí, sin duda es un tema global, un tema de todos los trabajadores en todas partes del mundo. Ahora, claro, según la situación y según la región que elijamos del mundo, es del punto de donde estamos parados. Obviamente, este tema no es lo mismo planteárselo en Alemania o en algún otro país de Europa donde hay cultura de la negociación y del diálogo social, y de alguna manera un Estado que todavía lo promueve, que incluso en algunos países de Europa, en donde se ha hecho todo lo contrario, se ha ido recortando los derechos de los trabajadores y tratando de hacer desaparecer a todas las organizaciones sociales, particularmente a las organizaciones sindicales. Y por supuesto, no es lo mismo verlo desde América Latina con modelos de desarrollo que todavía no se terminan de definir en cuanto a si vamos a intentar superar el carácter primario que tenemos en nuestros modelos de desarrollo en América Latina, que ni siquiera está claro cuáles son los gobiernos hoy en América Latina que tienen una impronta y una definición integracionista, cuando parece que están todos los pasos en contrario, ¿no? Se elimina casi por completo la CELAC. Todos los días alguien anuncia que un nuevo gobierno anuncia que se va a ir de UNASUR. El Mercosur, uno no sabe bien si Argentina y Brasil realmente quieren estar en el Mercosur o todo el día pasan buscando acuerdos bilaterales con Estados Unidos o con alguna otra potencia, de alguna manera menospreciando la complementación en el bloque regional. Entonces no es lo mismo discutirlo desde el mundo del desarrollo que desde América Latina con todo ese contexto político que tiene hoy. Pero además no es lo mismo discutir el ingreso a la tecnología en Bangladesh o en la India o en lugares donde funciona la maquila en las peores formas y expresiones de explotación, ¿no? En donde hay denuncias terribles de muerte de trabajadores que han quedado invisibilizados, que no se sabe, debajo del cemento de los estadios de fútbol que están construyéndose en Qatar para el próximo Mundial. En suma, es un tema global, pero me parece que si se quiere discutir seriamente y se quiere llegar a conclusiones de medidas que se quieran tomar seriamente, tienen que ser conclusiones y medidas que tengan el mismo carácter global y que comprometa a la mayor cantidad de estados posible. Entonces, cuando en el documento de OIT, que va a estar en discusión, hay cosas importantes que creo que tienen que ser apoyadas, planteadas en ese documento, como la renta básica universal, por ejemplo, cuando se plantea en ese documento, y lo ha destacado el propio Guy Ryder, el secretario general de OIT, que debe haber una un servicio social o una cobertura social, de previsión social, que cubra desde que nacemos hasta que morimos, que debe haber trabajo o tiempo libre en el trabajo para poder formarse mejor para los requerimientos del trabajo. Bueno, uno se pregunta, pero es que eso también supone una reforma fiscal a nivel global que permita que haya formas de grabar al gran capital que circula a nivel global para que de alguna manera los estados puedan repartir esfuerzos en ese sentido. Y bueno, que yo creo que ahí va a estar el meollo del debate. Las propuestas parecen muy buenas, pero al mismo tiempo las voces de los empresarios en la OIT y en cualquiera de los ámbitos donde se hacen oír dicen que el derecho de huelga no está consagrado. Esa es la parte medular de la libertad sindical, por tanto le están tirando a matar a la libertad sindical. De alguna manera, cuando el comité de expertos hace una interpretación respecto a eso, ponen en tela de juicio la capacidad del comité de expertos para hacerlo. Cuestionan a la Comisión de Normas de la OIT como un organismo que puede controlar y legislar en torno al cumplimiento de las normas y sobre todo el control del cumplimiento de los estados, de esas normas que dicta la OIT. Entonces, vos decís, está muy bueno el documento, pero resulta que una parte que conforma el tripartismo en ese ambiente de la OIT, que son los empresarios, están casi que diciendo que la OIT está cuestionada en todo lo que es su razón de ser. Uh-huh. Entonces, me parece que esto se revierte en la medida en que ese documento, junto con los compromisos que se han ido tomando por parte de muchos estados respecto a lo que son los objetivos de desarrollo sustentable, bueno, todos estos compromisos internacionales que escritos en el papel parecen muy, muy, muy apoyables y loables, necesariamente tienen que tener atrás estados y gobiernos que dirijan esos estados más dinámicos, más protagónicos y protagónicos caminando en rumbo a esos objetivos. Bueno, es que eso es lo otro que no estamos viendo. Por tanto, volvemos a lo del principio. No es cualquier año este, y me parece que los uruguayos tienen que estar viendo qué dice cada uno y qué dice respecto a todos estos temas que están en debate en Uruguay, pero que no somos un hongo, una isla, somos parte de una globalidad que hoy tiene el mundo, ¿no?
El PIT-CNT se ha caracterizado siempre por también defender la democracia, sus principios, en el marco de una región en la que está inserto, región que atraviesa justamente sobre ese tema momentos complicados. Argentina y Brasil, ya sabemos, Venezuela justo hoy ardiendo. ¿Cómo se analiza eso y cuánto se puede decir mañana, por ejemplo, en el acto sobre lo que pasa en Venezuela y en la región?
Claramente ese va a ser un énfasis en cuanto a que los trabajadores con a través de generaciones que han tenido experiencias realmente y épocas muy oscuras en nuestros países, hemos aprendido que en el momento en que las instituciones se tambalean o que de alguna manera hay quiebres institucionales y en ausencia de la paz, generalmente y sin generalmente, quienes pagan el precio más caro son la mayoría, los más débiles y particularmente los trabajadores. Entonces no es un tema solamente declarativo, es una convicción al punto de tener en nuestra historia la marca de la huelga general frente a una dictadura en Uruguay, no porque nos fuera simpático el gobierno que había en el momento, sino porque por una convicción que decía. Bueno, hoy día se refuerza eso y realmente lo vemos con una preocupación en función de hechos que se van repitiendo en cada uno de los países que tenemos cercanos. En Brasil, no sé, pero hoy la noticia o ayer la noticia era Bolsonaro un poco que incitando a que todo el mundo se arme y particularmente los que quieran defender su propiedad privada, lo cual no habla de una democracia sana, a un presidente que cree que se pueden solucionar así las situaciones conflictivas en su país. Ni hablar de Colombia, ¿no? De un proceso de paz que tiene la frustración a esta altura de una cantidad de muertos luchadores sociales en los últimos meses, ¿no? En Honduras, en Guatemala, en Argentina, cada vez que hay una protesta hay una represión brutal. pero no sé cómo se puede pretender que no haya protestas si el litro de leche que vale casi lo mismo que un litro de nafta. Entonces, parece que nadie se hiciera cargo de que cada ajuste que hay siempre recae sobre la misma gente, sobre los trabajadores, y entonces después se pretende que no haya protesta. Bueno, todo esto, naturalmente, para nosotros es un elemento central y por eso va a haber un énfasis fuerte en la defensa de la democracia, en la defensa de la convivencia en paz, además, ¿no? Y como demostración de eso, lo que ha sido todos los cambios en las relaciones laborales que han habido en Uruguay y que han ido en favor de resultados importantes para la clase trabajadora. Por decir un dato, en una década y pico, un crecimiento del salario real por encima de los precios de un 55% o un 60%. Que todavía nos quedan todas esas situaciones que decía antes, ¿no? De salarios que todavía quedan entre 15 y 20 mil pesos y demás. Pero también hay que mirar los números de las empresas. Hace un tiempo atrás mirábamos los números, se le redujeron impuestos como el IRAE y sin embargo el Estado recaudó más. O sea, aún con rebajas de impuestos facturaron más. O sea que los resultados buenos no fueron exclusivamente para los trabajadores, sino que las empresas lo tuvieron también. Uno se pregunta, es tan particular este año que resulta que todos los días parece que alguna empresa anuncia que se tiene que retirar porque no le van bien las cosas. Y qué casualidad que es ahora y en este momento. Y si eso no es parte de la misma presión de la que hablaba del empresariado internacional en contra de un modelo de relaciones laborales aquí en Uruguay que nosotros defendemos, ¿no?
Tendrá también la particularidad este primero de mayo que en la oratoria participará la Intersocial Feminista. No sé cómo surgió eso, si fue convocado por el PIT-CNT a que ellas den su discurso o ellas sugirieron o pidieron para hablar. ¿Cómo se dio eso y qué reflexión te merece de que tenga esa posibilidad?
No, no es nuevo en los actos del PIT-CNT ni en los del primero de mayo que se invite a otras organizaciones sociales que conforman el bloque social de los cambios, o como se le quiera definir, pero que conforman una serie de relaciones fraternas que el movimiento sindical sostiene y mantiene, porque estamos convencidos que la profundización de los cambios en el Uruguay es a través de la acumulación de fuerza. Otras veces ha hablado FUGWAN, algunas otras veces ha hablado ONASPU, ni hablar que varias veces, y este año también lo va a hacer los familiares de los desaparecidos. Este año van a hablar además las compañeras de la Intersocial Feminista, junto con, además de, son los invitados, además de familiares de desaparecidos, creo que porque con el mismo criterio de acumulación de fuerzas y de abrir la posibilidad del micrófono para que den su visión respecto a temas de actualidad y demás, creemos que en este momento han tenido mayor fuerza los temas que ellos representan de alguna manera. Por un lado, las compañeras en las luchas de las causas feministas, creo que bueno, ha sido claro que en los últimos años ha tenido un desarrollo importante y que el 8 de marzo ha sido marchas multitudinarias y creo que tienen absoluta vigencia además los planteos. Entonces, bueno, nos parece que era bueno abrir ese espectro de opinión. Que de alguna manera es la opinión de organizaciones amigas del movimiento sindical. Y en el caso de los familiares desaparecidos, bueno, también, porque todo el tema militar y lo que ha estado en debate en los últimos tiempos aquí en Uruguay con los últimos sucesos, creo que ameritaba que también hubiera una opinión de parte de ellos. Me parece que en el criterio no estamos innovando, sí, entendimos que la actualidad era propicio que invitáramos a estas organizaciones. Además de que son organizaciones que después coordinan con nosotros una serie de actividades durante el año y que forman parte de la agenda común. Y, Y como por ejemplo, de aquí hasta noviembre, el camino hacia una nueva instancia de la jornada continental, que será en La Habana. Entonces, bueno, de alguna manera es una forma de integrarnos en esas peleas que están en una agenda que es en común.
Lo último, Manso, para cerrar, un pedido de que invites, de que expliques a los compañeros por qué está bueno que decir presente mañana en la Plaza Mártir de Chicago y seguir con estas luchas.
Sí, la convocatoria es la de siempre, es aquí en Montevideo, a los compañeros en la Plaza Mártir de Chicago a las 10 de la mañana. La oratoria y algún espectáculo artístico, se prevé que 12:30, 1:00 el acto esté terminado. Naturalmente que es por una razón del artillero. No es menor que el acto esté rodeado por una buena cantidad de compañeros, multitudinario, y además no solo la invitación es directamente a los compañeros sindicalizados, a quienes forman parte de las distintas federaciones y sindicatos que integran el PCNT, sino que es amplia a la sociedad en su conjunto, porque estamos convencidos que hay intereses en común y objetivos en común que nuclean a campesinos, a trabajadores rurales, a pequeños y medianos comerciantes, a la sociedad en su conjunto, sobre todo a quienes viven del esfuerzo de todos los días de su trabajo, de las más diversas formas en las que pueden estar más allá de sus sistemas contractuales, sino de ese lugar, ¿no? Y decir también que porque sé que tenemos llegada a todos lados, que hay más de 40 actos en todo el país y que tienen la misma relevancia para cada uno de los lugares que la que podría tener la de Montevideo, porque es el mismo la misma convocatoria en cuanto a rodear una plataforma que tiene que sentirse con espalda ancha para que de alguna manera involucre a todos los actores del país a formar opinión sobre eso y a que los uruguayos puedan conocer esas opiniones y sacar sus conclusiones también. Lo que me es particular, tengo doble jornada porque voy a estar obviamente allí en la Plaza Mártires de Chicago acompañando al secretariado del PCNT y a la mesa representativa, pero además a las 5 o las 4 o 5 de la tarde voy a estar por mi pueblo natal, en donde me crié, en Santa Rosa, que me invitaron los compañeros también a participar del acto y sin duda para mí, además del gusto de reencontrarme con muchos y es volver a la plaza en donde viví épocas juveniles no muy parecidas a las de ahora. Nos juntábamos ahí a conversar medio escondida en los bancos de la plaza y el comisario de la época se escondía atrás de los árboles a ver qué era lo que estábamos haciendo. Eran épocas bien diferentes de dictadura. Entonces, para mí siempre tiene una grave emoción fuerte la vuelta a cualquiera de los actos del 1 de mayo, ¿no? Aquí, en Santa Rosa, en Paysandú, en lugares donde me tocó vivir, en lugares donde me han invitado años sucesivos, y esa es la convocatoria, a arrimarse y abrazarse mucho, saludarse, hacer mucho compañerismo, que es un día de pelea, un día de lucha, un día de plataforma, pero también es un día de festejo, un día de vivirlo con ese espíritu, ¿no?
Fernando Gamera, buena jornada mañana y muchas gracias.
Lo mismo para ustedes, un feliz día para ustedes también.
Vamos arriba.
Escuchá nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Como Radio Camacuá.